OSE Galicia, un espacio quincenal en la radio de la Universidad de Salamanca. Los viernes a las 8:30 de la tarde, presentado por Carlos Hernández Comendador y Carmen Vaquero, del Centro Gallego de Salamanca.
Buenas tardes, queridos oyentes, desde Radio USAL, la de la Universidad de Salamanca. Os habla Carmen, cuando apenas hace unos días que hemos celebrado o Día das Letras Galegas, que recibimos pues con mucho júbilo desde el corazón de Castilla.
Buenas tardes, Carmen. Este é o programa OSE Galicia, do Centro Galego Salmantino, e OSE estamos no colofón da Festa Cultural de Galicia. Soy Carlos Hernández Comendador y hoy hablaremos del Día das Letras Gallegas, o más bien de sus conmemorados, con alguien muy especial.
Así es, Carlos, sí. Recurramos un poco a la historia. El 20 de marzo de 1963, tres miembros de la Real Academia Gallega presentaron en esta institución una proposición histórica que se declarase el 17 de mayo Día das Letras Galegas. Manuel Gómez Román, Xesús Ferro Couselo e Francisco Fernández del Riego exponían que, con motivo de celebrar aquel año el centenario de la publicación de Cantares Gallegos, la Academia debería consagrar con carácter perdurable el simbolismo de esta fecha con una celebración anual.
Estimaban que el libro rosaliano editado en 1863 fue la primera obra maestra con la que contó la literatura gallega contemporánea, y que su aparición dio un prestigio universal a nuestra lengua como instrumento de creación literaria, concluyendo que fue un hecho fundamental en el renacimiento de la cultura gallega. Se propuso, por tanto, el 17 de mayo, debido a la ignorancia de la fecha de la publicación del libro, por ser en ese día cuando se lo dedicó al poeta Fernán Caballero.
Illas de sal, vento do sur, namorastes do seu bailaré. Namoraron as estrelas, namorou tamén o maré. Pola maré, meu ben queré, pola maré, te vexo andaré. Pola maré, te vexo vir, tamén te vexo bailaré. Pola maré, te vexo vir, tamén te vexo bailaré. Antes que amare a medre.
Oísteis Illas de Sal. Es un tema pues de tradición y de raíces, adornado pues con sonidos étnicos, ¿no? Original de la música popular, fue recogido por el etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax y allá por el 2018 lo recogió un galleguiño, Xavier Díaz, al que acompañan en esta pieza as Adufeiras do Salitre.
Precisamente el año pasado, un día como las letras gallegas, se dedicó a la música popular, uh-huh, a la tradición de las cantareiras.
Eso es.
La Real Academia Gallega lleva 64 años celebrando este día dedicado a un autor. De ellos, 55 autores han sido escritores masculinos, dos podríamos decir que grupales, como es el caso que acabamos de mencionar de las cantareiras, y allá por 1989, que fueron los trovadores de la Ría de Vigo, los afortunados. Tan solo 7 mujeres, contando a la que se le dedica este año.
Así es, Carlos, eso es cierto. Pocas mujeres han sido homenajeadas en el Día de las Letras Galegas. Desde su primera edición, como hemos dicho antes, allá por el 1963, solo 6 mujeres han sido homenajeadas en ese día. Y lo que todavía es más llamativo es que hasta el 2017, ¿vale? Fijaros de la franja que hablamos de 54 años, solo se había dedicado ese día a mujeres en tres ocasiones, o sea, solo a 3 mujeres. Ese tiempo pues contrasta con los siguientes 9 años, en los que 5 de ellos se han homenajeado a figuras femeninas, entre las que se encuentra pues el colectivo de cantareiras, de las que hablamos y le dedicamos el año pasado.
María López Sández, miembro de la Real Academia Gallega, la RAG, la RAG, explica, uh-huh, esta realidad en una entrevista con Europa Press. Y dice lo siguiente: es el resultado de lo que socialmente sucedía, es decir, si las mujeres tienen vetado el acceso a la educación, a la creación y a la publicación, pues se extrae que su presencia en el canon literario, en todas las dimensiones del sistema literario, va a ser menor.
Sí, sí, no deja de tener razón, Carlos. En esa misma entrevista señaló que era muy significativo que muchas mujeres del siglo XIX fuesen autodidactas, hijas únicas y de cierta extracción social, ¿no? Ya que esto les permitía pues acceder a una biblioteca familiar, un privilegio desde luego totalmente minoritario, pero que sin embargo añadía la misma autora que es algo que tarda mucho en trasladarse al conjunto social, por lo que hay una brecha de género enorme.
Si o poema unha condena e a escultura un cárcere, imos do revés, e somos libres. O si os engaiolados, os merlos non alzan bo, nin arte nin son, coidado coa expresión. Que os que falan das verdades xa nos han de incriminar, deixa estar que os leve o vento co seu fundamento. No suave boa.
Acabáis de escuchar Do Revés, de Scarnivals, un tema publicado en 2026, una profunda crítica a la ausencia de libertad de expresión. Han pasado ya 10 años y las cosas han cambiado, no sabemos si lo suficiente, Pero lo han hecho. Sí. También la Real Academia Gallega ha cambiado desde que se fundó en 1906. Siempre nos quedará la duda de si Rosalía de Castro estuviese aún viva en ese momento, si hubiese formado parte de ella.
¿O no? Pues yo, permíteme que lo dude, Carlos. Hay, no sé, hay quien dice, ¿no?, que el momento de inflexión importante de la RAG fue pues cuando Víctor Fernández Freixanes llegó a la presidencia de la institución, porque si algo tenía él claro era que las mujeres deberían estar presentes en la academia. Y no solo eso, sino que también a ellas se le debería dedicar el Día das Letras Galegas. Hoy la Real Academia Galega, pues sí, ha cambiado, como decías tú, y es que ya cuenta pues con mayor número de mujeres de entre las academias, o sea, entre el resto de academias que tenemos a nivel nacional. E incluso podemos decir que entre ellas destacan varias mujeres que, bueno, podríamos definirlas con un carácter feminista.
La RAG se adapta a los tiempos. Como también decía María López Sández, decía: debemos conquistar una sociedad en auténtica igualdad, que después se plasme en todos los ámbitos. Esta contextualización histórica y el hecho de que la homenajeada o el homenajeado deban llevar al menos 10 años fallecidos para poder dedicarle ese día, hace que esas primeras mujeres, fuertes en la literatura, reconocidas por la RAG, son las que, por desgracia, murieron muy jóvenes.
Cierto, eso es así, Carlos. En estos últimos años, las homenajeadas, tanto en el 2021 como en el 2024, que fueron Sheila Arias y Luisa Villalta, pues fueron mujeres que fallecieron muy jóvenes, con 41 y 46 años respectivamente. Y a ellas pues podemos sumar a Begoña Camaño, nuestra homenajeada este año, que falleció pues tan solo con 50 años.
Ay, meu jeiteiri. Inda me acorda cando baixabas polo monte abaixo e viñas metí dicindo: bota carne no pote, María niña, bota carne no pote, Mariana. Un molete enteiro en ser galletado, unha bota de viño chupaime.
Muller fartura de loita, que chei de comati é e a terra comati é. Ai la lelo, ai la la la.
Deixei vos entre ambas.
El tema Muller de Fuxán, Os ventos, que no deja a nadie indiferente. Y si te parece, Carmen, vamos con nuestra protagonista del Día de las Letras Gallegas, la viguesa Begoña, que nos va a llevar hasta nuestra invitada de hoy. Una mujer que ya desde niña tenía la manía, quizás ahí más inconsciente, de mudar los roles de género que la sociedad establecía. Que nace en el barrio del Calvario, y es allí precisamente donde comienza su andadura profesional. En el 1986, en la emisora Radio Noroeste, y aunque había estudiado magisterio, lo que verdaderamente le gustaba era el periodismo, y es a lo que se dedicará en la mayor parte de su vida.
Sí, sí, así es, Carlos, un periodismo pues reivindicativo. Dicen que la conocían que su vida fue pues puro activismo, ¿vale? Una mujer volcánica, conversadora apasionada, lectora voraz, siempre al lado de las revoluciones, llevaba por bandera todas las luchas justas, tanto el feminismo, los derechos laborales, el nacionalismo, la lengua, el país. Odiaba la manipulación y el conformismo, decía precisamente en una entrevista Goretti San Martín Rey, que es filóloga, escritora, amiga personal de Begoña y desde junio del 2023 pues alcaldesa de Santiago. Ella la conocía muy bien y está segura de que hoy sería una gran artivista, le llama ella, una mezcla de artista y activista.
Pues si me permites, Carmen, voy a presentar a nuestros oyentes a nuestra invitada de hoy. Todo un lujazo contar en este programa con una mujer como ella. Profesora, editora, crítica literaria y doctora en filología galega por la Universidad de Santiago de Compostela. Como investigadora está especializada en sociolingüística e historia de la lengua, fundamentalmente en el periodo de la dictadura franquista. Es autora de varios libros y tiene publicados artículos en volúmenes colectivos y en revistas especializadas como Grial, La Viga de Ouro, Estudios de Lingüística Galega, Madrigal o el Boletín de la Real Academia Galega. Desde hace algunos años escribe en el periódico de La Voz de Galicia y al menos una vez por semana acude a la radio para hablar de libros en Galicia por Diante, de Radio Galega.
Hola Malores, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a nuestro programa. Es un verdadero placer contar hoy aquí contigo.
Hola. Para mí también. Muchas gracias por el convite.
Mira, preséntate a Carlos, que es mi compañero. También casado con una viguesa, hay que decirlo. Así que nada, teñen una casiña. ¿Dónde, Carlos? Conta.
A Baixiño dos Loureiros, ahí en Louredo, en Mos, concello de... Sí, de Mos, entre Redondela y Porriño. O bueno. un paradiso.
La California, ¿no?
Aquí, sí.
Ahí está.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forza, e nos as matriarcas do país dun tal Breogán. Comenzan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nem lembrar.
Bueno, Malores, pois vamos a comenzar con para que nos contes alguma cousiña. Este ano petan os escritos, documentais, programas sobre Begoña Caamaño. Pero ti, alá por o 2020, xa fai pois 6 anos diso, escribes algo sobre ela. Que te levou a facela protagonista de teu artigo nese momento?
Pois que foi, era unha autora que me gustara. Eu coñecina en vida no sentido de que fun a unha presentación e asinou un libro. Pero o que quero dicir é que lina no seu momento, non? Aínda no momento en que la publicou, e a verdade é que a min as súas dúas novelas se fascináronme, non? Entón, pois ese gusto por a súa narrativa foi o que me levou a escribir sobre ela, porque ese pouso quedou en min, como quedan o pouso dos vos libros, ¿no?
Mira, vou che preguntar unha cousiña, imos falando no galego, imos falando tamén en castelán, se non che parece, ti contestas como queiras, ti como queiras.
Sí, como vos prefirades.
Ah, está ben, porque tes unha voz moi bonita.
Mira,
podemos decir que Begoña Caamaño llega tarde como escritora, su mundo era el periodismo e non escribe nada de nada hasta que tiene 45 años. una escritora actual, una de las voces más exitosas como es Arancha Portavales, llega al mundo de la narrativa a los 40, publicando una primera novela en gallego, Sobreviviendo, 2015, también pasado los 40. Si nos vamos más atrás, generación del 27, Rosa Chacel, aunque escribe desde joven, su obra maestra, Sin razón, no vio la luz hasta 1960, cuando la autora rondaba los 60 años. Y como ellas, muchos otros casos, María de la O. Lejárraga, Esther Tusqués, Rosa Regás, la argentina Aurora Venturini. Quiero decirte con ello y preguntarte un poco, ¿que no solo ocurre en la literatura gallega o crees que a qué se debe este hecho de que publiquen tan tarde?
Bueno, y ahí podríamos introducir a Otero Pedrallo. Otero Pedrallo también escribió, empezó a escribir tarde. O que pasa que viviu pois unha vida longa, non? E puido escribir moito. E cito a Otero Pedrallo porque el dicía que claro, que primeiro tivo que ler moito para, bueno, para ter os seus referentes, para enchouparse ben a, do que escribir, para logo escribir. E quizáis hai un pouco diso tamén nestas autoras que citaches, non? Creo que polo menos as que coñezo como Arancha e outras autoras son grandes lectoras, non? Creo que iso non é casual. Logo, pois, un empeza a ler al tanto que empeza a ter cousas que contar, non? No caso de Begoña, pois, ela confesábase unha lectora ávida dende pequeniña. O sea, sí. ela dicía que leu a Homero con 11 anos, que iso hoxe é impensable. Sí. Entón, eu creo que detrás de todas estas autoras hai unhas grandes lectoras ou uns grandes lectores que ás veces, ou mellor, esa responsabilidade de dar o paso a ter algo que contar, pois chega tarde, ou bueno, chega cando chega, tampouco é tarde, senón chega no momento en que hai unha madurez como persoa e tamén como lectores, non? Estes días que súa irmá Bea falaba destes temas, dicía que efectivamente que ela non lembraba a súa irmán escribindo, nin de adolescente, nin, no, que foi moi de repente, non? E que foi sorpresivo tamén porque non na tiñan como unha escritora. Pero pois ela dixo, non, algunha vez Begoña Caamaño que cando tivo algo que contar, pois púxose a escribir. E tamén hai algo máis persoal no caso de Begoña, non? Que ela escribe nun momento da súa vida que ten tempo, que isto ás veces tamén é moi importante. Certo. Por unha circunstancia que non é desexable, non? Claro. Que ela pois transita unha depresión, que a leva a estar de baixa e a escritura foi un refuxio. E aí, ás veces, o ter esa pausa ou non ter uns horarios xornalísticos que son como son, pois tamén, bueno, iso posibilita, non, a escrita.
Pois sí, tamén certo. Non, ademais que o xornalismo naquel momento non era o xornalismo que temos agora, o sea, era moito máis de ir a pé de fotos, non? Había que estar aí na porta esperando.
E non había Google.
Claro, non había nada.
Claro. Bueno. Iso facilita moito, non?
Que se facilita.
As buscas que facemos xa sí, en internet e demais. Todo,
claro. Mira, a finais do mes de abril estivo aquí en Salamanca María Xesús Nogueira, que ti tamén a coñeces, sí. Profesora na Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, ademais este ano pois xunto con Ana Romaní, ¿no? Pois fixeron para a Editorial Galaxia pois unha, bueno, biografía, ¿no? De Begoña Caamaño, que chamaban Volveré desbrindar por min, ¿no? Creo que chamaron así.
Sí.
Vale. Ela mira, comentou, bueno, cousas pois manada da vida de Begoña e tal, pero sí que chamou mi atención unhas das cousas que comentou, ¿no? É que antes do 2000 o xénero femenino, as escritoras femeninas en Galicia dedicábanse principalmente á poesía, e que foi a partir de aí cando comenzaron a escribir narrativa. Entón, si a iso sumamos a normativa da Real Academia para poder formar parte dos escritores que optan a ese nomeamento, ¿no? como de levar 10 anos falecidos, polo menos ter, por suposto, ¿no? unha obra escrita en galego, é complicado, penso, tal vez máis difícil, ¿no?, que haya en estas condicións que haya canteira, ¿no?, para ese nomeamento de en femenino. Ti como ves eso?
Bueno, cada vez hai máis, ¿no?, porque é certo que cada vez hai máis autoras que escriben, e si sí, é certo que dis que a maioría das autoras que xa foron homenaxeadas co Día das Letras Galegas son poetas. Pensemos,
claro,
en María Mariño,
sí,
bueno, pois Xela Arias, sí, recentemente, ¿no? Son autoras que escriben poesía. Quizáis o mellor polo que falábamos antes, a importancia do tempo, ¿no? É certo que logo está María Victoria Moreno que escribiu narrativa, ¿no? Sí. Ainda que, bueno, máis enfocada ao público infantil e juvenil.
Sí,
eu creo que cada vez hai máis autoras e que iremos normalizando xa que haxa mulleres e homes pois nunha en paridade.
Sí.
Ata agora foi máis difícil porque primeiro durante moito tempo as mulleres escritoras eran moi poucas,
claro.
Tanto en galego como en castelán, como
sí,
en inglés, que se si visto, sí, é unha realidade, non? O acceso ás mulleres á educación foi máis tardía, en fin, pois todo que sabemos,
sí,
por lo tanto, claro, pois temos a Rosalía, por sorte, non? Nos
sí,
temos a Rosalía, que é o noso mascarón de proa, pero si pensamos nos popes ou nas referencias ás outras literaturas, son todas masculinas, ou seja, Camões,
claro,
Cervantes, Shakespeare, Molière, Petrarca, ou seja, nos xa casi somos unha excepción, porque nesas épocas era moi rara unha muller, cada vez é menos extraño, por sorte, e cada vez pois iso tamén se irá normalizando na designación das letras galegas, claro.
Pues siguiendo con los premios, Malores, mira,
uh-huh,
sobre todo de mujeres, como el caso de premios literarios, hay un A Voz, impulsado por la Diputación de Pontevedra. Están diseñados específicamente para poner en valor el trabajo de las mujeres en la literatura gallega,
uh-huh,
incluyendo escritoras, editoras, críticas y libreras. Pero según la página escritores.org, que publican las convocatorias de concursos literarios vigentes de España y Latinoamérica, del 14 de mayo a finales de mes hay 65 convocatorias y en el mes de junio 99. ¿Crees tú que la mujer sigue sin tener un hueco en la literatura? ¿Se entiende que todos estos premios, certámenes, concursos no tienen género? ¿Sigue siendo necesario un apoyo especial desde tu punto de vista hacia las mujeres escritoras, Malores?
Pois seguramente sí, non? Por desgracia, pois as mulleres non estamos en pé de igualdade casi, eu creo que en ningún ámbito, non? Pero cada vez é certo que cada vez iso, pois o que comentaba antes, non? Que cada vez imos gañando terreo, non? Penso que tamén ten que ver moito, pois, con moitísimas cousas. Quen se ocupa dos cuidados? Pois as mulleres, non? Entón, pois primeiro os fillos, logo a veces os pais, os sogros, a familia, é dicir, iso é significativo. Falábamos antes de María Victoria Moreno e dicía que escribía na cociña. Claro, pois por sorte cada vez a sociedade avanza máis na corresponsabilidade en que esas tarefas estean compartidas e divididas, non? Pero ben é certo que sabemos que secularmente non foi así, polo tanto, o de ter o que dicía Virginia Woolf, ¿no?, de ter un cuarto propio, de non escribir na cociña, o de ter,
sí,
un espazo, o de ter un tempo, pois é algo que fomos gañando, non? E que seguimos intentando gañar, porque é certo que tamén todas esas enquisas nos din que as mulleres cheguen a ocuparse máis dos cuidados, que iso é así. Entón, bueno, isto vai ir coa sociedade, non? O de gañar tempo, porque a escritura quere tempo, non?
Sí.
E o de gañar espazo vai ir acompañado de que gañemos outros tempos e outros espazos, non?
Sí, perdona, Malos, eu penso que o tempo non somente é por escribir. O sea, outro día falábamos precisamente, pois, entre xente do centro, non? E decimos, temos ahora, andamos sempre correndo, sempre andamos a ver si ese non temos algo que facer o inventamos. O sea, sentarse unha persoa ten que gustarlle moitísimo escribir para poder sentarse e ter ese tempo, porque senón os cheamos de cousas moitas veces basura, o sea, que non.
Bueno, e canto tempo, claro. Ahora que temos esta aplicación de canto tempo lle dedicamos ao móvil. Pois, imagínate se lle dedicásemos iso a outras cousas.
Claro,
é certo que perdemos moito tempo e
claro.
Unha das cousas nas que perdemos en pois iso nas tecnologías, non? Que ás veces non estamos facendo nada, mirar unha noticia lévanos a outra e a outra e a outra e entramos nese bucle. E o que dicía, por exemplo, de Begoña, non? Pois fíxate, empeza a escribir un pouco pois nunha depresión, é dicir, está de baixa, ten tempo, está na súa casa, xa leva tempo dándolle voltas a esa historia, pero de repente o ter calma, o ter tempo, aínda que non esteas o mellor nas mellores condicións,
sí.
Pero tes esas horas para sentar a escribir, e iso é moi importante, e o que dicí, na sociedade que vivimos hoxe, tamén moi complicado.
Hemos escuchado el tema A do Faro, de Lucía Aldao, una poeta y artista coruñesa que lleva más de media vida recitando en los escenarios y es también la creadora y coordinadora del certamen de narrativa temática del Ayuntamiento de Curtis. Pero imos meternos na obra de Begoña Camaño, Malores. O que máis se pode destacar é o romper cos estereotipos.
Bueno, o contarnos, sí, o romper con arquetipos ou con esas imaxes que temos de personaxes, pois que temos moi interiorizados, non? E construir dende a súa mirada, dende a mirada das voces femininas, non? Ela, dicíamos antes, que lee a Homero moi nova, que lle gustou moitísimo a súa obra, pero botaba en falta que se profundizase máis nas figuras femininas, non? É dicir, bueno, porque Ulises pois é o protagonista e Penélope sabemos máis ou menos o que está facendo, Circe, pero que pensaban elas, non? E ela faz esas preguntas, é dicir, céntrase, escolle esas personaxes femininas que parecen que non son principais, e convérteas en principais, ponas no centro, e fai ese xogo literario de poñerse na súa pel, na súa cabeza, e que pensaron elas, que pensou Penélope mentras non sabía se Ulises estaba vivo ou non, e tarda 11 anos en regresar a Ítaca. E bueno, creo que é un exercicio fermosísimo, ademais o que ela construe con esa primeira novela, Circe o Pracer do Azul, de darlle voz a referentes que sí sabemos quen son, ou seja, máis ou menos todo o mundo sabe quen é Penélope, Circe, pero poñerse nelas, non? É dicir, que sinten elas? E creo que é un exercicio moi interesante, un xogo literario moi interesante, e ela, pois, construe, ou deconstrue, construe a súa vez, pois eses personaxes que están no imaginario común e que sentan ademais os alicerces do occidente, non? Pois de como esa muller ou como debe actuar. Entón eu creo que sí, ela racha un pouco coas ideas que temos preconcebidas e sitúa pois as mulleres no centro, non? É unha escrita claramente feminista e de sororidade tamén, que é unha palabra moi de Begoña Caamaño, e é esa relación que se establece entre as mulleres de axuda, de entendemento, de compromiso.
Efectivamente. Yo he tenido el gusto de leerla en el original, en gallego, claro, por supuesto, en estos últimos días, y... Bueno, yo vengo de clásicas y fue un reto, lo que tú dices, revisitar el mito, el decir común, la tradición, y ver cómo las mujeres se reivindican, tanto Circe, que es la mala malísima siempre de la película, Penélope, que parece una mujer entregada y taciturna, que poco dice o nada dice, y cómo las dos realizan eso que dices tú, un ejercicio de sororidad, y ambas enamoradas del mismo hombre, no disputan por él, sino que se van entendiendo, y ese juego de cartas, ese juego que se basa en las heroídas de Ovidio, estrechar esas relaciones para ver cómo pueden hacer un hombre mejor y cómo puede llegar a ser Ulises cuando venga a Ítaca mejor, es un punto de vista bastante potente que yo reivindico también desde aquí, y a todos los oyentes les invito a que lean esta novela, también está en castellano y es deliciosa.
Sí, además yo creo que hace un juego muy interesante, bueno, tú eres de clásicas, de escrita, ¿no? De llevarnos también con la escrita a ese tiempo. Creo que es algo, que es un trabajo muy, muy interesante también en la forma, ¿no?
Y lo hace muy bien, porque tú que sabes de narratología, yo creo que los oyentes también, es decir, no interrumpe el relato histórico, el relato, dijéramos, mitológico, no hay interrupción ninguna, hay la dilación propia de la Odisea, que son más de 20 años, pero encaja perfectamente en el ciclo homérico, es decir, encajaría perfectamente en el ciclo troyano. A mí me ha encantado por eso. Es decir, se ha metido, ha buscado el alma de los personajes, de las chicas, de Circe, de Penélope, incluso de Medea, que es la mala, malísima, malísima, malísima de todos los cuentos, pero están muy bien puestas en el conjunto histórico de la narración, del tiempo de la narración y del tiempo histórico, del marco común del relato. A mí me ha gustado por eso también, porque se mete pero con mucha dignidad y lo hace muy bien. Sí. Las voces de Penélope y de Circe para mí ahora están en mis oídos. Lo ha conseguido. Lo ha conseguido.
Pues qué éxito.
Seguimos. Mira, en enero, Malores, publicas un artículo relacionando a Begoña Caamaño con escritoras de la talla de Annie Ernaux, de Han Kang, de Remedios Zafra, o Chimamanda Ngozi Adichie, entre otras. ¿Qué las une?
Bueno, eu creo que asume esa necesidade de poñer as mulleres no centro, non? De reivindicar as voces femininas. Antes falábamos que claro, que a maior parte dos escritores ata non hai tanto son homes, e por lo tanto tamén a maior parte dos personaxes e a maior parte das visións que atravesan as novelas son masculinas, non? E todas estas autoras pois intentan, non? E fano e conseguen, non? Poñer as mulleres no centro da literatura nun nivel pois altísimo, non? Con cada unha delas pois unen as cousas diferentes, pero eu creo que esa é a base, non? Hai algunhas delas pois que tamén exploraron eses mitos, non? Hai outras pois que simplemente pois van máis o día a día, como Anerna, pois que bueno, que unha experiencia moito máis vital, máis vivida, pero eu creo que Asune iso, o querer poñer a muller no centro, esa visión das mulleres, non? E dicir aquí tamén estamos nós, e as historias tamén podemos contalas nós e contalas dende a nosa perspectiva, non?
Sí, mira, fai un momento que estábamos falando de eso, a forma de escribir de Begoña, dándolle pues, a volta, ¿no?, a esos persoaxes, os secundarios, a protagonistas, en este caso, pues, secundarias, ¿no?, que eran, pero sen a necesidade de machucar, ¿no?, ao que a tantón era o protagonista, senón, pues, deixando pues, a un carón, ¿no? Eu penso
acompañando.
Sí, aí está, ¿no? Non se desfai del, pero aí claro. Está, ¿no? Eso é rompedor, é novo. Hai máis escritores ou escritoras que teñan esa técnica, que utilizasen ese tipo de narrativa?
Sí, y de narrativa e de poesía, ¿no? Eu creo que a pioneira na literatura galega foi Xoana Torres, que escribiu ese poema maravilloso de Penélope, que está na mente, eu creo que da maioría de nós, ¿no? E que remata dicindo algo así, que para que novelo tanta historia, eu tamén navegar, ¿no? O que Penélope di é que eu tamén navegar, eu tamén quero navegar, eu tamén quero vivir historias, eu tamén quero ser protagonista, eu tamén quero que non estar aquí tece desteze esperando 11 anos a que veña Ulises eu non quero estar aquí aburrida, non? Eu quero ser a protagonista da historia, eu tamén navegar. Faino en poesía, non? Pero a voz de Xoana Torres pois xa recolle a esa Penélope que está aburrida de tecer e destecer, e se reivindica como muller protagonista, non? En outras literaturas pois tamén. Na nosa literatura, na narrativa, pois Begoña é pioneira, non? Sí. Nese exercicio que fai, ademais pois o que dicía Carlos, non? E que corrobora o que ela tamén contou cando publicou a novela, que dedicou moito tempo a releer, a entender, a que non se escapase nada, non é só coller dúas ideas de Circe Penélope e a la vou a facer, non? Sí. Que se quixo enchoupar ben no que ela entendía, non, que era o mito para tamén pois facer unha escrita a altura diso, porque ela gustáballe moito, non, toda esa literatura. E sabemos que bueno, que estaba a traballar pois en Xerezade, non? Non sei xa o mesmo con outra personaxe, neste caso da literatura oriental, pero tamén, non, o que pase que bueno, a vida pois foi moi inxusta con ela. E outra cousa que tiña en mente tamén era facer a vida da súa bisaboa, non? Uh-huh. Que da súa bisaboa emérita, que neste caso non é unha personaxe literaria, pero que tamén tiña unha vida de superación que a ela lle gustaría ter escrito, non?
Moi ben, Malores, da gusto escoitarte tamén, desde aquí, desde Castela. Para finalizar, que isto sería eterno prácticamente, falaríamos moito tempo de esta escritora tan, tan boa. Háblanos, xa falamos un poquinho de Circe o Pracer do Azul, pero imos falar un poquinho de Morgana Nesmelle tamén, que te unos ecos moi, moi galegos tamén. A localización e todo iso.
Morgana en Esmelle, pois, ten reminiscencias que nos levan moito a Cunqueiro, e ela ademais recoñeceas, ¿no? Aí cando falamos de autores que recollen pois mitos os anosan, porque o que facía Cunqueiro era anosalos, non? Pensemos en Hamlet, non? Pois o que fai Cunqueiro co seu Hamlet, e tamén, claro, no Merlín e familia, é dicir, eleva-o a esas terras de Miranda y recolle esa literatura artúrica que tamén fixo no seu momento Darío Xoán Cabana, é dicir, a literatura artúrica está moi presente na literatura galega, Ferrín tamén, sí, con Percival e outras historias. Entón, aí Begoña únese máis a unha tradición que xa estaba na literatura galega, non? Que xa, pois hai outros autores masculinos neste uh-huh. caso, pero sí, pero que botaron man de todas esas personaxes, non? E Begoña pois fai o mesmo, pero unha vez máis pois a ela interésalle Morgana, Viviana, claro, decir, interesanlle as personaxes femininas, non? Sí. E tamén nos dá, ela confesa, está escrito incluso nese libro que bebe de Cunqueiro, tamén trae a trama a Galicia, non? Sí, o norte, neste caso, da provincia da Coruña, pero... Uh-huh. Tamén atrae aquí, pero a protagonista un pouco é Morgana e Viviana e van en busca dese mago Merlín e hai toda unha reflexión, sí, é unha novela moi reflexiva nese sentido, sobre o que está ben, o que está mal, as decisións que tomamos, as mm. consecuencias que teñen, non? Fai un xogo, volvemos ao que comentábamos para Circe, pois fai un xogo de centrarse en esas personaxes que dentro do ciclo artúrico pois son moito máis secundarias, sí, están, son necesarias, pero ninguén pensa que pensaba Morgana ou que pensaba Viviana ou que non, pois ela ponas a falar, non, sí, nese último capítulo que uh-huh. que non imos desvelar porque hai que ler os libros, sí, pero sí, nese último capítulo está a voz de Morgana, non? É un uh-huh. capítulo maravilloso, sí, entón Morgana exprésase, elas exprésanse e creo que tamén é unha obra magnífica que ademais no seu momento levou todos os premios, sí, da literatura galega, o sea, sí, foi incontestable e por desgraza pois tivo, non puido, non, desenvolver toda a traxectoria que ela tiña xa en mente, non, e que xa o que dicíamos ao principio, que ela pois de repente abrollou a escritora e abrollou con moita forza, non?
Sí, é certo. Para mí, vamos, ademais, outro día o sábado estivemos Carlos e mais eu presentando precisamente a Begoña Caamaño no centro. E claro, pues falamos de todo isto que estás ti agora a falar para que a xente sepa que animales, sobre todo animar, verdad, a xente a que ler os libros que, non sei, eu cando, desde logo, cando leín, tiven ratos que odiaba a Merlín, o sea, o que era antes, sí, sí, digo, mira, xa non me gusta nada, se este home xa non me gusta, ¿no? Pero é verdad, ¿no?, que cambias de opinión, sobre todo ábrete a mente a outras cousas, ¿no?, que é máis, claro, importante, ¿no?
Eu penso que sí. E a pensar que pensa outras personaxes que... Sí. Bueno, e que pensa este outro? Que sí. pensaría? Pois, claro, sí, hai que ponerse na pel de todas, non? De todos
eso
e de todas.
Sí, sí, aí está. Bueno, vamos a... Antes de despedirnos, Malores, que a radio é así os minutos.
Claro que sí.
O último que quero que me digas é algo, vamos, máis persoal. Que proxectos ten Malores en Riba da Mesa nestes momentos?
Pois eu creo que como a maioría acabar o curso.
Sí, porque eso estamos todos,
Porque os que vivimos os sanos como cursos, sí, pois esta época é de moito traballo, de feito, pois eu penso en rematar o curso na radio, que donde colaboro semanalmente, ou na prensa, ou, bueno, e logo, pois nas cousas que facemos, non? Agora, pois, como inmediato, pois temos organizado día 3 de xuño un acto aquí en Vigo, pois por o centenario dunha poeta, que é María do Carmen Krukenberg, que o día 3 de xuño cumpliría 100 anos, uh-huh, e, bueno, pois estamos organizando pois unha xornada con, bueno, onde recitarán algunhas poetas e tamén poetas homes e mulleres,
sí,
non? Sí, e bueno, e eso pois así é como o máis inmediato, non? Que queda pouquiño e estamos organizando esa xornada que ben o merece tamén María do Carme Krukenberg. E logo, pois, iso, cousas de que teño para escribir, para facer, para o ano que ven celebramos o 50 aniversario dos premios da crítica de Galicia, da que son secretaria, e, bueno, pois moitas cousiñas como vos, non?
Bueno.
Que somos así formiguiñas e estamos a pé de obra, pois traballando en moitas cousas distintas, con cariño e con ánimo divulgativo para que chegue a maior xente posible.
Eso es. Bueno, pues moitísimas grazas, Malores, é un honor e un gusto terte aí a outro lado, en que, bueno, xa vendrás algún día. Espero que algún día estés aquí con nós na emisora.
Feliz.
Desde aquí te invitamos a conocer la emisora
de radio.
Pues seguro programa, que haberá ocasión.
En la ciudad de Salamanca, si no la conoces. Y magua de no poder estar
en Salamanca. Sí, hombre, estivo fai 3 anos, non? Foi Malores aquí dando unha charla, unha conferencia na universidade.
Magua de non poder estar con vos aí celebrando a Krukenberg en Vigo el 3 de xuño, porque estamos acá tamén con curso,
bueno,
finalizando cousiñas, pero
claro que sí.
Un placer de escoitar a túa voz tan sonorosa, tan ben timbrada e tamén tan docta e tan sabia.
Has visto, Malores, como fala este salmantino, o sea, medio galego, has visto?
Sí, é unha maravilla. Es una maravilla, mérito de las galegas que andan por ahí, ¿no?
Hay moita morgana en Esmelle.
¿A que sí?
Sí. Eu deixo me mecer por os, bueno, no souberse.
Ven se ve.
Sempre.
Bueno, pues moitísimas grazas, un bico enorme.
Justo igual.
Gracias,
para
Malores.
Vos, un bico, Carlos.
Chao,
un bico, chao. Carmen, igualmente, y a todos
chao.
Los ointes.
Veña, chao. Gracias, chao. Malores. Y antes de darle paso pues a nuestra agenda, como empieza ya a ser habitual, vamos a escuchar a una de nuestras más fieles colaboradoras, Sara Valcárcel, responsable de la comunicación de la editorial Galaxia, que hoy nos ha recomendado dos de nuestros temas musicales, los dos últimos que escuchamos en este programa de hoy. Y el último que acaba de sonar se llama Ajárrate, de Mercedes Peón. Y nos va a presentar alguno de esos libros de la editorial Galaxia que han donado pues precisamente a la biblioteca del centro y que está pues a disposición de todos nuestros socios.
Muy buen día, Carmen. Muchas gracias por darnos este espacio. Hoxe imos cun libro que fala de todo iso que ás veces custa nomear. Perder o Norte, de María Quiroga. Premio Illanova de Narrativa 2025. Unha novela sobre a perda, a culpa, os recordos que volven unha e outra vez e as palabras que nunca chegamos a dicir. Aquí, unha viaxe en bicicleta convértese en moito máis ca un desprazamento. É unha procura de sentido, un tempo para pensar, para reencontrarse, e tamén para compartir camiño con outras persoas que cargan coas súas propias feridas. María Quiroga construe unha historia fonda e sensible, unha viaxe por paisaxes exteriores e tamén interiores, onde o movemento se converte nunha maneira de mirar cara dentro. Perder o norte é unha novela para quen sabe que ás veces perderse tamén forma parte do camiño.
E agora vamos con a agenda.
Toda a actualidade del Centro Gallego de Salamanca en Hoxe Galicia.
Carmen, ya se va Cuéntame. Relajando este mes de mayo, que vaya ya mes de mayo. La próxima semana, además de recordar a los socios que el miércoles tenemos el Club de la Lectura de la mano de Celia Cores, pues esa misma tarde, cuando ellos acaban, Fernando Pampín, don Fernando Pampín, nos hablará del maravilloso viaje que el sábado 30 de mayo haremos por la Sierra de Gata, visitar una bodega en Villamiel, donde nuestro querido Epi nos recibirá con los brazos abiertos como es su natural. Vamos también, van a recorrer los pueblecitos de Afala, íntimamente relacionado con la lengua galega, y descubrir las raíces que los une con Galicia. Seguro que será un viaje inolvidable. Y por hoy nada más, ya hablaremos el mes de junio de fogueiras e santares.
Así es. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos. Hasta aquí ha llegado hoy Oxe Galicia. Gracias a vosotros, gracias a Radio Sal, la de la Universidad de Salamanca, por darnos un hueco en sus emisores. Nos despedimos, escuchando esta vez un tema muy apropiado en estas fechas, aunque no es oficial, hay que decirlo. Se llama el himno de las letras galegas. Así que vamos a ver qué nos dice.
Vamos a ver.
Hasta pronto.
Dice. Hasta pronto.
A sombra no cubir e a luz desprende sonora a voz que clama na aurora o brillo da aura de abril. Berran e choran e aceran e soñan como sereas no mar, no miño e no sil e agroman en forte na pel da terra como auga no xardín. Galicia de norte a sur, ai, 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 viño tarde nun candil. A moura mamo a vela, carballos, cebras, lúa, sol, por estrela,
y ya o arco.